Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Espero que súper, pero súper bien. Mi nombre es Kay Ávila y les doy la bienvenida a un episodio más de El Anecdotario. Queremos comenzar el especial de este mes con este tema, ya que creo que es importante que nos informemos y que sepamos en realidad las raíces de ambas fechas que están próximos a festejarse, ya que son fechas que están muy juntitas y que tienen de alguna forma cierta similitud. Y entra este conflicto, este debate, en el que porque nosotros somos mexicanos, solamente podemos festejar nuestras tradiciones como es el Día de Muertos. Y que nosotros no podemos como darle cierta importancia a las festividades de otros países. Y no, claro, obviamente no tenemos que darle mucha importancia a las festividades extranjeras como las nacionales. Pero es importante incluso a veces conocerlas, saberlas, porque también esto es parte de la globalización. También las festividades entran en este concepto de globalización. Yo siempre he creído que no solamente las personas que nos dedicamos en las relaciones internacionales deberíamos de conocer y saber sobre otros países, sobre sus culturas, sino que todos deberíamos como tener esa inquietud de conocer un poquito más de cada país, de cada rincón de este mundo. Y para que me entiendan un poco más, y es un claro ejemplo, es esta festividad llamada Halloween, que en realidad no viene de Estados Unidos, sino que da origen en Reino Unido y proviene de una frase inglesa, All Hallows Eve, que significa víspera de todos los santos. Fue hasta 1500 y 1800 cuando esta festividad toma la forma macabra de lo que ahora conocemos. Desde vincularlos con la Iglesia Católica hasta festividades paganas como el Samhain, o también rituales que se hacían a mediados del siglo XVIII. Con sus hogueras, que en ese entonces eran muy populares, usaban para quemar la paja y lo utilizaban para la brujería y las enfermedades. Otra tradición eran los ejercicios de futurología y adivinación. Esos rituales de adivinación tomaron formas diferentes, como por ejemplo un repollo extraído del suelo podría dar pistas sobre el trabajo o la personalidad del futuro socio. También se leían las cáscaras de las nueces y cosas así. La comida era un componente importante de esas celebraciones. Y uno de los hábitos más característicos involucraba a los niños, que iban de casa en casa cantando rimas o rezando por las almas de los muertos. Pero ¿cómo es que esa celebración llega a Estados Unidos? Bueno, durante la gran hambruna de 1845 a 49, en Irlanda, que en ese entonces formaba parte del Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda, más de 1 millón de personas emigró a Estados Unidos, y con ello se llevaron su historia y tradiciones. Y no es coincidencia que las primeras menciones de Halloween en territorio estadounidense apareciera poquito después de ese éxodo. Pero esta celebración se ha exportado a otros países a lo largo de estos años, muchos de ellos en Latinoamérica, pero también ha tenido sus momentos macabros, y no solo por los disfraces. Pues en 1964, Helen Petfield, una ama de casa estadounidense, regaló caramelos envenenados a niños que ella consideraba demasiado viejos para el juego. Afortunadamente no hubo víctimas, pero el episodio fue la causa de varias leyendas urbanas sobre golosinas contaminadas, entre otras historias. A pesar de sus tantos cambios, de esta festividad, al final lo que hoy se conoce es que es un espacio, es un momento, es una fecha para que tanto grandes como pequeños puedan disfrutar y jugar un poco de esas bromas dulces y sustitos inocentes. Pero ahora sí, a lo que nos truje Chencha. Vamos a hablar de esa celebración tan bonita, chula, preciosa, llena de color, sabor y aroma, y claro, por supuesto, es la celebración de Día de Muertos, que es una de las tradiciones más antiguas y sobre todo representativas de México, pero vamos a hablar un poquito del origen de la historia. Pues bueno, esta tradición es un legado ancestral que puede verse en las distintas culturas prehispánicas que habitaban en el territorio. Los orígenes de esta celebración son anteriores a la llegada de los españoles. Ellos tenían una concepción única del alma, algo que les impidió entender el que los indígenas atribuyeran a cada individuo varias entidades de ánimas y que cada una de ellas tuviera al morir un destino diferente. En la mitología azteca nos habla de Mictlantecíhuatl. Es la reina de Mictlán, la región de los muertos. Para los aztecas, Mictlantecíhuatl representaba el principio y el fin de la vida. Ella, junto a su rey, les daba la bienvenida a todos aquellos que mueren por causas naturales. Pero antes de llegar a ella, los difuntos, ya sean nobles, plebeyos o ricos, deben atravesar un largo y doloroso viaje por el camino de los muertos. Una vez que terminen su trayectoria, se encontrarán con los reyes de Mictlán, quienes le permitirán disfrutar del descanso eterno. En algunas partes del territorio mexicano, la celebración inicia desde el 28 de octubre, pero en realidad inicia desde el 31 de octubre hasta el 2 de noviembre. El 31 de octubre se celebran a los niños menores de 12 años. El 1 de noviembre es el Día de Todos los Santos y se recuerdan aquellos que fallecieron por causas naturales o enfermedades. Y el 2 de noviembre, después de las 12 del día, según las creencias, es cuando las almas de los difuntos se van, se recogen las ofrendas y se levantan los altares. También se cree que las almas de los niños regresan de visita el día 1 de noviembre y que las almas de los adultos regresan hasta el día 2 de noviembre. Pero hablemos de la ofrenda. ¿Qué significa en realidad cada uno de esos elementos que contiene esta maravillosa ofrenda? El agua. El agua representa la fuente de la vida. Se ofrece a las ánimas para que mitiguen su sed después de su largo recorrido. La sal es un elemento de purificación. Sirve para que el cuerpo no se corrompa. Velas o veladoras. Los antiguos mexicanos utilizaban rajas de ocote. En la actualidad se usa el cirio en sus diferentes formas, velas, veladoras o ceras. Bueno, esto significa la luz que obviamente va a estar guiando al espíritu hasta su destino. El copal o el incienso era ofrecido por los indígenas a sus dioses, ya que el incienso aún no se conocía. Este llegó a los españoles. Es el elemento que sublima la oración o la alabanza. Y bueno, esos son algunos de los elementos esenciales que no pueden faltar en tu altar este 2 de noviembre. Al igual que las hermosas flores de cempasúchil para poder adornarlos y darles ese toque precioso, único, que representan estas fechas. Y ya para finalizar este podcast, quisiera despedirlo con una frase que me encantó, que dice: en México no son disfraces, en México es cultura. Y es súper, súper cierto. Así que por favor disfruten muchísimo de estas celebraciones en compañía de sus seres queridos, porque recuerden que es una fecha para honrar a las personas que ya no están con nosotros, recordar lo bonito. Y bueno, disfruten muchísimo de sus colores, aromas y sabores. Yo te agradezco infinitamente por tu tiempo. En verdad, muchísimas gracias por escucharnos. No se pierdan nuestros especiales. Y espero escucharte a ti también aquí en El Anecdotario. Te mando muchas bendiciones y buenas vibras. Hasta la próxima.